Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Atención emprendedores y soñadores, si siempre quisiste tener tu propio espacio en Argentina, LASO, Latin American Strategic Opportunities, está acá para ayudarte a hacerlo realidad. El mundo cambia, América Latina evoluciona y Argentina está llena de oportunidades. En LASO compartimos tu entusiasmo y queremos acompañarte en este camino. Con una consulta de solo 15 minutos podemos conocer tus objetivos y acercarte a concretar tu sueño. Es fácil, rápido y puede cambiar tu vida. Contactanos a través de nuestra página web www.lasoinvestment.com hoy y empezá a construir tu futuro en Argentina. La Red Argentina de Jóvenes Directores, en colaboración con la Fundación Beethoven, presenta la primera edición de su ciclo de masterclasses abiertas. Mario Bensecri, eminencia de la dirección orquestal en nuestro continente, estará a cargo de la primera entrega del ciclo. En el módulo teórico, el maestro Bensecri disertará sobre muchos de los conceptos y problemáticas cruciales para cualquier director. En el módulo práctico, los alumnos tendrán la oportunidad de dirigir la primera sinfonía de Ludwig van Beethoven al piano, recibiendo observaciones y consejos del maestro tan valiosos para el que quiera dirigir como para el que prefiera escuchar. Está destinada a un público amplio, directores, estudiantes de música y personas de todas las edades interesadas en la música clásica. Toda la información para inscribirte se puede encontrar en nuestra página oficial de Instagram, @directoresargentinos. Te esperamos. Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15 31 60 22 44, correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista, experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio.
Bella noche, más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Mi Argentina Buenos Augurios. Quiero iniciar con mi preámbulo habitual, con mi introducción habitual. Muchas gracias, en este caso, al señor coordinador de la radio, Claudio Lecam, que hoy me opera, como también al señor ingeniero de sonido tradicional, Ricardo Enrique Piñero. Buenas noches a ambos. Como también un fuerte abrazo al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito, y un beso enorme a sus tres hijas. Este programa se llama Argentina, Buenos Augurios. Se transmite todos los miércoles de 20 a 21 horas como Mi Economía y Cultura, que se transmite todos los lunes de 20 a 22 horas, reitero. La edición de hoy, la audición de hoy de Argentina, Buenos Augurios, se corresponde con el miércoles 14 de mayo de 2025. La audición de Economía y Cultura, la que hice el lunes, se correspondió con el 12 de mayo. Economía y Cultura, a lo mismo, del mismo modo, de la misma manera que Argentina Buenos Augurios, se transmite, se difunde, se divulga en horario prime time. La gran ventaja de Economía y Cultura es que tengo más espacio, más tiempo para administrar los recursos escasos, administrarlos de manera eficaz y eficiente, de acuerdo a la definición neoclásica de ciencia de la escasez, en aras de cumplimentar o satisfacer deseos, necesidades, objetivos, anhelos, ambiciones, cometidos. Dicho en términos prácticos, yo debo administrar sabiamente el tiempo y tratar de cubrir todos los tópicos que he planificado cubrir o ambicionado cubrir dentro, ¿sí?, del tiempo. Poder hacerlo de manera profunda, extensiva e intensiva o comprensiva, administrando bien el tiempo, el recurso escaso, el recurso finito. Satisfacer deseos, necesidades múltiples que se tornan continuas y tal vez infinitas con el paso y el progreso de la humanidad, de la civilización, entre comillas, podríamos hablar de progreso en algunos sentidos, porque el mundo vive en guerra y porque el exceso y el abuso de la tecnología ha producido grandes trastornos, grandes crisis y angustias humanas y desvínculos. Se supone que la comunicación vincula, nos torna más gregarios, no que nos desune, que nos desvincula, que nos disgrega, ¿sí? Para analizar las cosas con cierta seriedad. Entonces yo procuro darle la mayor profundidad a los temas, son múltiples, en Economía y Cultura. Trato de ceñirme algo más cuando se trata de Argentina, Buenos Augurios. De acuerdo incluso al preámbulo, la introducción que hace el locutor oficial de Radio Amadeus, a quien también le agradezco esa presentación tan exquisita a partir de un libreto que yo le brindé o suministré al señor coordinador. Y tal presentación me distingue, me honra, me deferencia, al ser una presentación, un parlamento, una alocución permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria. Dichos estos primeros saludos de rigor, quiero enfatizar alguna cuestión que tal vez, o en la que tal vez no hice suficiente hincapié durante el lunes, en términos de por qué los psicólogos le pedían a Mario Bunge, el que asimiló a la economía con la ciencia de la escasez, es decir, la definición neoclásica de economía, porque si hablásemos con keynesianos de izquierda o habláramos con marxistas, la definición de la ciencia económica sería distinta, como también solía decirle a mis alumnos de colegios, de colleges británicos, o con formación de syllabuses, programas de las asignaturas para que les fuere otorgado el bachillerato internacional o bien la aprobación para luego acceder con beca a universidades como UCEMA, como San Andrés, como Torcuato Di Tella, si daban bien los exámenes ICCSE, ¿de acuerdo?, preparados por la Universidad de Cambridge. Los exámenes de bachillerato internacional son preparados, son diseñados por la Universidad de Oxford. Entonces, los exámenes ICCSE, AS, A-Level, ¿sí?, o bien A-Level, la máxima, ¿sí?, el máximo grado de exigencia o requerimiento hacia los alumnos. Son programas duros y abarcativos y exigen mucho estudio y profundizar en los temas. En ese sentido, tengo muchas anécdotas que contarles. Una de ellas la hago ahora. En un colegio británico pura cepa, con directivos serios, donde estuve cerca de 3 años, cuando me entrevistaron, tanto el rector como el director de estudios, me preguntaron sobre la bibliografía y mi experiencia en estos exámenes y cómo dictaba yo la materia. Entonces yo dije algo muy mío, muy fehaciente, muy verosímil, de la misma forma cuando Claudio recogió la sugerencia de René Vargas Vera de que yo tornara economía y dirección de orquestas, la dirección, la administración de la empresa en economía y cultura por lo abarcativo y porque la economía es la reina de las ciencias sociales, abrevamos en la sociología, la ciencia política, la filosofía política, la historia, la antropología social, pero diseñamos nuestros modelos, explicamos y vaticinamos, predecimos, pronosticamos con modelos, de acuerdo, con múltiples ecuaciones de comportamiento, con variables endógenas que son explicadas por parámetros y variables exógenas, que son variables explicativas, ¿sí?, predictores, determinantes explicativos, factores, diseñando esos modelos obedeciendo estructuras de la matemática, de la física, de la estadística. Por eso somos la reina de las ciencias sociales. Entonces, en aquella entrevista, si ustedes toleran estas experiencias personales, que también son, entiendo, ricas e iluminan e ilustran los puntos, yo mencioné una serie de libros mencionados, indicados, sugeridos, impuestos en los primeros años de una carrera de economía, dado que yo básicamente dictaba economics para IGCSE, AESA Level, A-Level, como también economics de la Universidad de Oxford para el bachillerato internacional, que son programas que se contemplan para alumnos de entre 16 y 18, entre 16 y 19, se incluye la introducción a la universidad para tener una economía 1 brillante. Yo luego les contaré experiencias a ese respecto. Entonces, frente a esos directivos, yo dije, bien, yo soy más experto en un Samuelson, ¿sí?, en un Dornbusch, ¿sí?, Fisher y Nordhaus, ¿correcto? Y a partir de eso dicto la materia. Creo que soy un experto en doctrina, por llamarlo de esta forma, en escuelas económicas. Yo sé perfectamente bien que los multiple choices y los essays, los ensayos, se escriben obedeciendo a la ciencia de la escasez, ¿correcto? Ni siquiera a los austríacos y libertarios, responden a los neoclásicos, los cuales, digamos, están fuertemente enfrentados con los austríacos, ¿de acuerdo? Hasta son dos modelos de pensamiento epistemológico y económico algo distintos, ¿correcto? Y los austríacos se oponen a los neoclásicos porque los neoclásicos proveen el fundamento a los monetaristas y a los fiscalistas. Fiscalistas, los seguidores de Keynes. Monetaristas, los seguidores de Fisher, Irving Fisher, el que elaboró la teoría cuantitativa de la demanda por dinero con modelos más o menos sofisticados, y Milton Friedman, ¿correcto? Entre los austríacos ya sabemos, Menger, Böhm-Bawerk, ¿no es así? William Stanley Jevons, Balras, que luego se tornó, ¿sí?, neoclásico, la teoría del equilibrio general y el óptimo de bienestar, y ahí entró en oposición con los austríacos tradicionales, Mises, Hayek, ¿sí? Y luego tenemos los austríacos extremos, ¿correcto? Como los libertarios, Murray Rothbard, ¿ok? Bien, entonces yo le dije a esos directivos, yo creo que soy experto en doctrina. Es decir, que yo voy a hablar de teoremas, voy a hablar de leyes, voy a hablar de axiomas, voy a hablar de postulados, y cuando se trata de leyes, hablaré de la ley de Gresham, de la presunta ley de la oferta y la demanda en mercados competitivos perfectos o imperfectos. Hablaré de la ley de la utilidad marginal decreciente. Hablaré del teorema de la mudanza y la regresión, la mudanza y la regresión en los austríacos. Y a partir de allí se derivan las respuestas a los exámenes. Yo no soy un plomero, un gasista o un electricista o un experto en rituales de mi profesión. Es a partir de la formación económica sólida, en estructura, ¿correcto?, en conceptos, estructura neurálgica, médula espinal, ¿correcto? Yo soy más bien un hombre de la teoría, de la academia, de la investigación, que voy descendiendo hacia la práctica. No soy un hombre de la gran inteligencia práctica, no porque me falte capacidad, sino porque en algún momento yo estoy opuesto a eso, y al pragmatismo y al cinismo. Amo la gran teoría, y de allí se derivan las respuestas. Y quedaron maravillados estos directivos, porque mi respuesta no era la esperada, pero era una respuesta seria. No es que yo voy a comenzar a dictar una materia comenzando con un examen modelo y cómo se resuelve. No, primero la doctrina, primero la teoría y vamos descendiendo a los exámenes. Discúlpenme esta introducción. Y bien, el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Búscanos asimismo en el Instagram y en el Facebook como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas de la radio son, a saber, 4300-0114 y el 5031-9801. Repito, 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de celular, que brindo al aire sin ninguna clase de tapujos, pruritos, ambajes, reservas, es el 112-305-3027. Esto tiene un propósito: recibir críticas constructivas, apoyos, sugerencias, felicitaciones, incluso en algún momento nuevos sponsores, ¿sí? Y esto me hace muy feliz, trabajar aquí en la radio. 112-305-3027. También tiene un propósito, un cometido, una finalidad, que yo les dé mi número de celular, ¿sí? Porque tiene que ver con las experticias que yo ofrezco al mercado. Amén de mi proyecto empresarial cultural, que ya he hablado, de música clásica argentina, mal llamada clásica, de explicarles cada Soldi, cada Spilimbergo, cada Petoruti, cada Jules Solar, ¿sí? Cada Berni, ¿sí? Hasta ahora no ha prosperado demasiado el proyecto porque ha sido de boca en boca, con las extranjeras con las cuales bailo en la milonga. Ya tendría que estar contento cuando no vienen exclusivamente, cuando no vienen solamente concentradas y focalizadas en el tango, cuando piensan en los esteros de Liberá, las ruinas de San Ignacio, en Salta la Linda, los viñedos de Mendoza y la cordillera de los Andes, el Calafate, Ushuaia, es decir, la Patagonia argentina, las estancias tradicionales de la Pampa Húmeda argentina. Ya tengo que darme por contento. Ahora que quieran saber sobre los cuadros nuestros y sobre la música clásica tan rica compuesta por argentinos, Julián Aguirre, Carlos Guastavino, ¿no es así? Alberto Ginastera, Piazzolla, más allá de lo trivial y archiconocido, los hermanos Castro, López Buchardo, Alberto Williams, ¿no es así? Panizza, de la ópera Aurora, la música escrita por nuestros próceres o nuestros prohombres, Vicente López y Planes, Alberdi, la riqueza es inmensa de nuestra cultura. Como conversábamos con Claudio Lecam, está subadministrado nuestro país. Las riquezas son inmensas. Como ahora hablamos del litio, del oro y del cobre, de la agroindustria, del uranio, de las plantas nucleares, que tal vez estos enclaves productivos sean nuestra esperanza. Hacia 2030 la balanza comercial energética será de 30.000 millones de dólares. Pero, una vez más, los enclaves productivos derraman hacia el largo plazo en términos de bienestar para la población. ¿Qué quiere decir enclaves productivos? Y discúlpenme que mi definición en este momento no será comprensiva y súper ortodoxa. Un enclave productivo es, ante todo, un tipo de producción que tiene su propia ley de inversiones extranjeras, que se asocia al actual RIGI. Entonces, yo no los quiero atosigar y le vamos a pedir a Claudio, nuestro primer entreacto, intermedio, intermezzo, interludio, entreacto musical. Gracias, qué bonita música, Claudio. Entonces, ya hice la presentación inicial, ergo la introducción. No quiero olvidar los saludos y agradecimientos y el reconocimiento a mi sponsor, principal sponsor histórico, que es el doctor Alejandro González Escudero, un gran amigo. Por momentos, sí, yo soy su protegé, ¿correcto? Es decir, que él me protege o de alguna forma es mi mecenas, ¿sí? El profesor, el doctor Alejandro González Escudero, preside la fundación de la cual yo soy economista jefe honorario, la Fundación Economía y Sociedad. Pronosticamos las principales variables, el orden de magnitud de las principales variables o magnitudes de la macroeconomía argentina, como ser la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos de un año en términos de los compromisos de deuda de ese año, cuenta corriente sobre producto, la proxy más perfecta del producto bruto efectivo, ya sea nominal o ya sea en términos reales, es el EMAE, calculado por el INDEC, el estimador mensual de actividad económica. Nos habla del PBI real. ¿Qué quiere decir el PBI real? Es el producto bruto efectivo de un cierto periodo expresado a los precios de mercado constantes de un año base. En este caso, el 2004. De tal suerte que el PBI real observado o efectivo, ¿sí?, en términos nominales, en pesos, en el año 2004 es igual al PBI efectivo nominal en pesos del año 2004. Luego, después, vamos cambiando hacia arriba o hacia abajo, o podemos estar en el mismo nivel. Argentina desde el 2011 vive un proceso estanflacionario que tiene que ver con la parálisis de la actividad económica en términos reales, la caída del per cápita y registros inflacionarios muy altos, que si ustedes toman en números redondos, el 21, 50% de inflación anual minorista, el 22, 100%, el 2023, 200%, el 2024, 100%. Estoy haciendo números redondos, ¿de acuerdo? Y para este año se presupuesta una inflación minorista del 50%. Algunos la ven menor al 20% como inflación minorista anual del 2025, pronosticando un crecimiento del PBI real efectivo del 5% o del 5,2% o del 5,8%, los pronósticos son divergentes. Estos números van desde el oficialismo a Ricardo Arriazu. Los que somos consultores REM vemos un crecimiento del PBI real efectivo de entre el 3,5 y el 4%. Por supuesto, la anterior buena proxy, es decir, que se mueve, eso es una proxy. Cuando yo quiero, por ejemplo, controlar una cierta variable y cubrirme en una cartera de instrumentos de capital financiero, instrumentos que componen un portafolio de inversión, ¿de acuerdo? Que está compuesto por fondos comunes, acciones, títulos de deuda pública y privada, productos financieros derivados. Entonces yo hago el hedge, hago la cobertura. Esto sirve tanto para derivados como para carteras de bonos, si ustedes quieren, porque los bonos son futuros de tasa de interés. Entonces yo, para cubrirme, si no tengo el instrumento, la información del instrumento preciso, hago cobertura en otra variable que se porte de la misma forma que la variable objetivo. ¿Estamos claros? Muy bien, entonces en ese caso la proxy más perfecta del PBI, el pulso más parecido, venía dado por la intensidad de utilización de la capacidad instalada o de la infraestructura instalada en la industria, que pulsaba un 75% de lo que pasaba con el PBI efectivo. ¿Y esto por qué? porque la absorción doméstica, ¿sí?, al igual que en los Estados Unidos, pero esto no quiere decir que el PBI norteamericano sea igual al PBI argentino. El PBI norteamericano de 27 trillion dólares, es decir, 27 billones, es decir, 27 y 12 ceros a la usanza española, sudamericana, como ustedes quieran, Spaniard, ¿sí?, es el 25% o algo más de la riqueza mundial, de la producción mundial, porque el PBI es variable flujo, el stock de riqueza es una variable de fondo o stock, es otra cosa. Pero también la producción de riqueza es una proxy de la riqueza en cierta forma. La intensidad de utilización, porque consumo privado más inversión bruta interna de los privados, más desembolsos del sector público, ya sea consumo corriente o infraestructura pública, que ya saben lo que es, plantas nucleares construidas por el Estado, astilleros navales, puentes, hospitales, represas, represas hidroeléctricas, centrales termoeléctricas, ¿de acuerdo? Todo eso es infraestructura pública. Consumo más inversión más gasto público es el 70%, 75% del valor del PBI. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Conocer es comparar, decía mi padre. Por lo tanto, la igualdad de dos relaciones, absorción doméstica en la Argentina respecto al PBI argentino, digámoslo así, 645 mil, 650 mil millones de dólares o 700 mil millones de dólares, la relación entre absorción doméstica y PBI es la misma relación que en los Estados Unidos. La absorción doméstica norteamericana dividido 27 billones de dólares o 27 trillion da 75%. Nosotros somos entre el 0.5 o 0.75% de 1% de la producción de riqueza material en el mundo. Bien, espero que esto haya sido divertido y claro. Pronosticamos también, al igual que los consultores REM, Arriazu, Broda, Pérez Agis, Orlando Ferreres, mi amigo Fausto Espotorno, predecimos también la curva de tipos, las tasas de interés. ¿Por qué una curva de tipos? Porque existen distintos plazos y distintos instrumentos a distinto plazo con distinta renta y de naturaleza distinta. Tasas de inflación, tipos de cambio. Bien, he dicho todo esto. Un beso enorme para mi tía Elenice Verdum Gimoes en Brasil, Santos y San Pablo. Para mi camarada de armas, amigo entrañable, colega, experto hombre de negocios y extraordinario jefe, padre de familia, Pablo Eduardo Cerveto. Al doctor Enrique Chaque Azuaga, un alumno muy agradecido, exalumno de las primeras materias de economía en una carrera de contador público de la Facultad de Económicas de la UBA, y por supuesto al doctor Alejandro González Escudero, quien a su vez preside el Estudio de Contadores Públicos y licenciados en Administración de Empresas, que lleva su nombre, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Bien, ya hice estos reconocimientos, introducción, saludos, agradecimientos en una segunda o tercera etapa de mi programa, ¿no es así? Bien, antes de darles algunos números de actividad económica y de la relación inversión bruta interna respecto de producto, por muchos años osciló esa participación, ese share, esa parte de la torta entre un 16 y un 20%. Para que la Argentina crezca a tasas sostenidas por 30 años, la relación inversión producto debería ser al menos del 30%. Dicho esto, sigo adelante. Correcto, he cumplido con la introducción. Saludos, agradecimientos, reconocimientos, sponsor histórico. Historias personales, antes de las historias personales vinculadas a los estados contables y a los estados financieros. Una economía estancada tiene a su principal sector productor de riqueza también estancado. Y voy al ejemplo del Clarín Económico, domingo 11 de mayo de 2025. En el artículo que tiene que ver con la cosecha de los principales cultivos se encuentra estancada hace 8 años. De hecho, nosotros hemos perdido desde 2011 o incluso más atrás, hemos perdido 20 puntos de la productividad media del trabajo y del capital en Argentina, porque no hay inversión, con lo cual cae la productividad, ¿sí? Las tasas promedio de oportunidad en términos de las tasas de rentabilidad por los bienes de capital caen y cae toda la economía o se paraliza. Al contrario, la cosecha de los principales cultivos se encuentra virtualmente estancada desde hace 8 años en la Argentina, periodo en el cual Brasil registró un incremento de nada menos que el 47% en las toneladas producidas. Los precios relativos importan, y en parte la trayectoria divergente de la Argentina y Brasil podría explicarse por la persistencia de elevados impuestos a las expo de nuestro país. Brasil no tiene retenciones. Así, cuando se mide el poder adquisitivo de una tonelada de soja en el mercado interno, se tiene que para los últimos 15 años hay solo 2 momentos en los que ese indicador fue menos propicio para los productores, en 2015 y en 2017. Aunque en la zona núcleo la rentabilidad pueda mantenerse en terreno positivo, el fenómeno descripto, por un lado, licúa el efecto multiplicador del sector sobre el resto de la economía y, por el otro, mantiene un freno de mano sobre la posibilidad de extender la frontera agrícola a regiones y provincias en las que las actividades productivas del sector privado no abundan precisamente. ¿Sí? La cuestión principal pasa por lograr aligerar en forma sostenida la carga de un impuesto tan distorsivo como las retenciones, que son un impuesto anticapitalista, correcto, que perjudica la inversión. En los países desarrollados usted tiene un impuesto a la tierra importante, alto, que no se evade, pero cero retenciones. Bien, ¿por qué hablé de esta cuestión de los estados contables y financieros antes de ir a un segundo espacio musical? No lo desarrollé a la perfección el lunes. Usted tiene estados contables financieros que tradicionalmente son el balance, luego el estado de ingresos o cuadro de resultados, ¿sí? Hasta allí estamos hablando casi prácticamente o exclusivamente de lo contable. Luego usted tiene el origen y aplicación de fondos, que es financiero y que tiene que ver mucho con el cash flow, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, todos esos flujos de caja nominales esperados los traigo al presente a través del valor actual neto o del valor presente descontado, porque esa es la evaluación de una compañía, el forward looking, no el backward looking technique. ¿Sí? Bien, entonces, dicho esto, el estado de resultados o el cuadro de ingresos, la diferencia entre contable y financiero es lo siguiente. Digamos, tomo los ingresos documentados menos los costos documentados para luego obtener, ¿sí?, en términos absolutos, ¿correcto?, cuál es la renta neta. Ahora bien, si yo tomo un estado de resultados económicos, tomo los ingresos documentados, los ingresos no pecuniarios, pero detengámonos en los ingresos pecuniarios, en términos de cobrar las cobranzas, no, allí si es contable son no son las cobranzas, sino la facturación, ¿de acuerdo? El concepto de ingreso de dinero, eso es financiero, ¿correcto? Mientras que, digamos, las facturas por ventas son contables. Pero tenemos que restar los costos de oportunidad. Los costos de oportunidad tienen que ver, si yo me financié con mi propio capital, ¿qué tasa de rentabilidad me hubiera ofrecido poner, digamos, mis fondos, ¿sí?, en la opción financiera o de mercado de capitales más asequible a mí? Llamémosle plazo fijo o llamémosle los bonos. Entonces yo le resto, digamos, ese monto que podría haber obtenido. Costo de oportunidad. Luego, correcto, si yo puse mi propio terreno, mi propio galpón, le resto en el estado de resultados económico. ¿Qué rentabilidad? No, porque eso es relativo, es un porcentaje. ¿Cuánto me hubiera ingresado por alquilar mis galpones? ¿Sí? Y luego le resto, por ejemplo, mi tiempo. Si yo soy dueño capitalista, accionista de la empresa, pero empleo mi tiempo en gerenciarla y administrarla, debo compararlo con, digamos, mis emolumentos u honorarios, ¿correcto? Si hubiera sido contratado por otra compañía. Entonces, si usted le resta rubros y aún así ingresos menos egresos, documentados y no documentados, le da positivo, usted es eficiente en términos económicos. Usted puede ser eficiente en términos contables, pero si le resta los costos no observables, puede estar perdiendo. Y en el mediano o largo plazo usted quiebra. Solamente usted es sólido y solvente si el estado de resultados económico-financiero le está funcionando. Vamos, esta vez no cuatro espacios musicales porque tengo mucho. Vamos al segundo, por favor, Claudio. Gracias, Claudio. Muy bien. Entonces, luego tenemos el origen y aplicación de fondos, que es estrictamente económico-financiero, y por último, la evolución del patrimonio, el cuadro de evolución patrimonial. Ustedes saben que vamos al balance, activos de corto, luego activos de largo. Corrientes y no corrientes. Corrientes es del corto plazo, activos del corto, disponibilidades de caja, ¿sí? Cuentas corrientes, plazos fijos. Tienen luego activos de largo plazo, llámese la maquinaria, el equipo durable de producción, capital, planta, maquinaria, equipo, ¿correcto? Tecnología como un no tangible. Luego usted tiene pasivos del corto, cuentas del corto, servicios públicos, pago a proveedores. Luego tiene usted pasivos del largo, el paquete de préstamos, correcto, que usted tomó para financiar la compra de maquinaria, ¿sí? La diferencia entre el activo corto más largo menos pasivo corto y largo da patrimonio neto. El cuadro, la evolución tiene que ver con, ¿me hago más rico o más pobre? Me refiero a la compañía, la corporación en términos de capital, reservas y utilidades. El patrimonio neto es igual a capital más reservas más utilidades. Por eso cuando decimos cuál es el activo principal del central, son las reservas internacionales netas de oro y divisas, que hasta no hace mucho tiempo, en el caso del central, ese activo, las reservas internacionales netas líquidas del central, estaban en el rojo de entre 6.500 millones de dólares y 7.500 millones de dólares. Rojo, negativo. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces estoy contento de que ese punto también lo satisface. Y eso tiene que ver con también historias personales. Por favor, a mis oyentes, ustedes atienden pasivos del corto, compromisos, deuda u obligaciones, con activos del corto, y ustedes financian, responden a obligaciones, a la financiación del activo de largo con pasivo de largo. Usted contrata préstamos de gran envergadura, ¿no es así?, para financiar la adquisición de planta, maquinaria, equipo, tecnología, tangibles y no tangibles, bienes de capital, ¿sí? Por lo tanto, usted atiende compromisos del corto con activos del corto, atiende deudas, pasivos del largo plazo con activos del largo. La otra forma de decirlo es, los activos del corto son financiados por pasivos del corto y los activos del largo son financiados con pasivos del largo. El resultado de esto es capital, reservas y utilidades. Puede crecer, puede decrecer o en términos reales seguir siendo el mismo. Muy bien, creo que estoy contento con haber dicho eso. La dirección orquestal se parece a la dirección de empresas. ¿Y por qué la administratecnia? ¿Por qué a Mario Bunge se le pedía, por favor, hablar suavemente con los psicólogos? Porque él creía que el psicoanálisis no es una ciencia. ¿Cómo lo explica él? En términos teóricos prácticos, si no, yo no lo resisto. Es decir, usted tiene una ecuación de comportamiento, ¿sí? Con esas variables endógenas, son aquellas cuyo valor de equilibrio se encuentra resolviendo el modelo. A las variables endógenas son explicadas por las variables explicativas, por los predictores, ya sean parámetros, ya sean coeficientes estructurales, me refiero, parámetros, sí, variables y variables exógenas. Entonces, un ejemplo, usted está yendo al psicólogo por una angustia, está viendo el terapeuta, no digo el psiquiatra porque allí actúan los estabilizadores automáticos del ciclo económico, con el mismo impacto que los medicamentos psiquiátricos, y esto nos lo va a explicar mi amigo Marcos Neumann, el doctor Marcos Neumann del Hospital Rivadavia. Y voy a la cuestión central. La variable endógena es su crisis personal. Ahora bien, variables explicativas, ¿sí? Una situación angustiosa del corto o del mediano plazo. Otra variable, usted conoce a la mujer de su vida en estas semanas. Su estado clínico mejora. Luego, usted conoce, ¿sí?, la posibilidad, y se le otorga efectivamente, de viajar a Europa. Mejora su estado clínico. Luego, le ofrecen el empleo de su vida. Mejora su estado clínico. Entonces, para Bunge, digamos, como no se puede medir, no se puede medir en el psicoanálisis la contribución de cada variable en términos de poder explicativo y capacidad predictiva, no se la puede dimensionar exactamente, no es ciencia. Ahora, querido Mario, cuando yo estudio los volúmenes grandes de matemáticas para administración y economía, hay estudios que dimensionan, que mensuran el comportamiento psicológico. Entonces, ahora voy a poner en duda lo que vos dijiste. Ahora, ¿cuánto tiempo tengo? 2 minutos. Buah. Debí haber hecho un mejor manejo del tiempo. Bien, quiero recordarles que hemos pasado de un régimen de tipo de cambio reptante al 2% mensual a uno del 1% mensual y ahora tenemos bandas de flotación, 1.400.000, ¿correcto? Por mes subimos el techo 1%. Y el piso por mes lo reducimos 1%. Teníamos crawling peg, correcto, que por un momento había diseñado algún entramado, un armazón de círculo virtuoso, porque incluso significó la expansión de los préstamos al sector privado, que por allí puede venir parte de la recuperación cíclica, no por el gasto público, no por los términos del intercambio, ¿no es así? No por los precios internacionales, ¿de acuerdo? No por una masiva entrada de inversión extranjera directa, tal vez financiera, tal vez por la mejora de los salarios reales, pero la mejora cíclica del PBI es aún tenue, débil, ¿sí? Muy heterogénea. Es así, en materia de consumo masivo o en materia de industria es algo débil, ¿sí? Muy bien, salvo los enclaves productivos. Muy bien, entonces yo debo recordar que el incremento de reservas internacionales es igual al incremento de base monetaria menos el crédito interno. Por lo tanto, despejando términos, el incremento de base es igual al incremento de reservas internacionales más el incremento del crédito interno. Bien, tengo muchas otras cosas que decir. La recuperación viene dándose en términos desestacionalizados, anualizados, de entre el 5 y el 6%, que tal vez sea la tasa a la que habremos de crecer. El gobierno tiene un mes para reunir 4.100 millones de dólares y cumplir la meta del FMI. Solo de esa forma podrá destrabar el segundo desembolso equivalente a 2.000 millones de dólares. El Banco Central frenó la venta de bonos de un reconocido banco local. Este año vencen más de 10.000 millones. Con este riesgo país será con liquidez propia. Decime cuánto tiempo tengo, querido amigo. Debo redondear. Bien, la actividad económica. Si tomamos como base 100 al cuarto trimestre de 2017, que fue el mejor año de Macri, el 2016 no lo fue. En cualquier caso, recuerden que él, ¿cómo inició? Con política fiscal laxa, ¿sí? Y política monetaria contractiva. Eso atentó contra la mejor evolución de la actividad. Y él termina 18 y 19 con mucha, es decir, con mucha inflación, ¿de acuerdo? Con caída del producto, ¿sí? 2,6 y luego 2%, y niveles de pobreza de entre el 35 y el 40%. Actividad económica, base 100 igual al cuarto trimestre de 2017. Entonces, minería está en 131.6, enseñanzas 109.9, inmobiliarias, empresas 109.6, hoteles y restaurantes 108.8, es decir, las actividades que han crecido. Agro 108.1, administración pública 105.8, servicios domésticos 103.1, voy a las que están más chicas, pesca 62.3, ¿sí? Construcción 85, financiera 90.4, industria 91.1, es decir, están por debajo del cuarto trimestre de 2017. El PBI promedio en 98.1, ¿correcto? Y el comercio en 94.8, transporte y comunicaciones 93.2, ¿sí? Recuperación heterogénea. Bien, me cabe despedirme, ¿no es así? Bien, entonces, por supuesto, a todos los egresados de la fraternidad ISA 1983, en particular a mi gran amigo empresario de noble corazón y una hermosa familia, José Lavalle, por supuesto, Anil Milonguera de Oppenheim, Claudia Prandtl en Stuttgart y tantas otras amigas, Carla de Venecia, Patricia en Ancona, Italia, Lexi en Seattle. Bien, el homenaje a Enrique Yo, venerable siervo de Dios, paso previo a ser canonizado, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son inerradicables, irrenunciables, inevitables, ineludibles, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, los quiero, bendiciones, perdón el último balbuceo.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.